Conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojorques.
El Señor le continúe bendiciendo. Gracias por permitirnos de llegar una vez más hasta su hogar con el conocimiento de la santa palabra del Señor. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ese es el propósito de este programa, conocer la verdad de Dios para que salgamos de la ignorancia y nuestro corazón pueda disfrutar de la libertad. Y la libertad trae el gozo, la paz, la bendición del Señor. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Y dónde es que el Espíritu Santo está? Donde está la verdad. Entonces, si existe la verdad de la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo hace esa obra maravillosa de la libertad, y la libertad trae alegría. Y yo sé que todos queremos vivir felices en este mundo que Dios nos ha concedido tan bello para poderle servir y amar. Hemos traído una serie de estudios últimamente con respecto a la batalla espiritual. Y la batalla espiritual tiene que ver con la gran comisión que el Señor dio a sus discípulos, a toda su iglesia en todos los tiempos, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Y como iglesia tenemos que ir y anunciar las buenas nuevas y hacer discípulos. Y esa es una batalla. ¿Por qué? Porque la lucha que tenemos no es contra carne ni sangre, no son contra las personas, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nosotros como soldados de Cristo tenemos que ir en pos de estas almas, pero para ello es necesario que tengamos la armadura de Dios Todopoderoso. Y es por eso que hemos estado hablando acerca de este tema de la batalla espiritual basada en la epístola a los Efesios en el capítulo 6, donde se nos describe la armadura del cristiano. Y vamos a leer una vez más el versículo 14 del capítulo 6 de la epístola a los Efesios, donde dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. En el programa anterior hablábamos de la primera parte de la armadura, que es el cinto de la verdad, y ahora vamos a ver la coraza de justicia. El apóstol Pablo, al escribir a esta iglesia en Éfeso, es algo muy importante que nosotros conozcamos el trasfondo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, nosotros encontramos el momento cuando fue edificada, fue fundada esta iglesia. Después que el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, comenzó a predicar y muchos se comenzaron a convertir al Señor, quiero llamar a vuestra atención dos cosas muy importantes que vinieron como resultado del poder del Evangelio y del Espíritu de Dios. Y dice la palabra de Dios en Hechos 19, 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¡Qué importante! Después que nosotros hemos dado ese paso de fe, ese paso hacia la salvación, los que habían creído hicieron dos cosas. Número uno, confesaron, comenzaron a dar cuenta. Cuando uno cree en el Evangelio, el arrepentimiento nos lleva a confesar aquellas cosas que están escondidas. Si tú no has podido confesarle a Dios tus pecados, déjame decirte, quizá esa es una de las poderosas razones por la cual no eres una persona feliz. Te sientes atada, no puedes entrar en la batalla espiritual, te sientes oprimido. ¿Por qué? Porque no has confesado tu pecado. Es importante, cuando uno cree al mensaje del Evangelio, a través de la oración de arrepentimiento hay que confesar a Dios. Y número dos, en este caso hay algo muy interesante, y es que muchos de los que se convirtieron habían practicado la magia, habían andado en el ocultismo. Y en el programa anterior hablábamos acerca de la mentira de Satanás relacionada en este tiempo. Hay un movimiento muy fuerte que es el movimiento de la nueva era, que está promoviendo todas estas cosas y muchos se han involucrado. Ahora bien, la gente que creyó el Evangelio hizo algo importante. Trajeron, dice, todos los libros de magia y los quemaron delante de todos, en una plaza. Ahí los quemaron. y el precio de la cantidad de libros de esa gran biblioteca que vino a formar realmente, todos contribuyeron a traer todos esos libros, una gran pila de libros, los quemaron, dice, eran 50 mil piezas de plata, el precio de todos esos libros. Hay algo muy interesante, cuando tú y yo hemos aceptado a Cristo, no solamente tenemos que confesar nuestro pecado a Él, pedirle perdón, pero hay algo práctico que tenemos que hacer, y es desligarnos de todo aquello que tiene que ver con las tinieblas. Si tú, en un momento dado, has estado involucrado, estuviste involucrado en el campo esotérico, en el campo del ocultismo, todas las cosas que tú tengas ahí, sean libros, sean artículos, sean objetos que fueron usados en ese tipo de prácticas, tú tienes que destruirlos. Algunos han creído que esto es un fanatismo. Yo no creo que el apóstol Pablo era un fanático. Además de eso, el Espíritu Santo inspiró para que esto quedara como una evidencia de lo que hoy tenemos que hacer hoy en día. ¿Por qué? Porque al destruir esto, óyeme bien, tú estás desligándote de la fe en esas cosas. Porque si vamos a entrar con el Señor Jesucristo, vamos a entrar con todo nuestro corazón, no a medias. No a medias. Ahora, cuando nosotros confesamos nuestro pecado y destruimos todo lo dedicado a Satanás, porque estos libros eran dedicados a Satanás, entonces nosotros podemos entrar en una libertad preciosa. Tenemos que destruir todas estas cosas, todo lo que tenga que ver con la idolatría. Lo decíamos en los programas anteriores, que el ídolo es más bien una excusa visible de la obra demoníaca. Detrás de un ídolo, en otras palabras, hay un demonio. Detrás de todos estos libros y toda literatura diabólica, hay una injerencia demoníaca. Y si tú los tienes, tú estás teniendo una injerencia ahí en tu casa. Y no vamos a tomar tiempo para explicar eso, lo hemos explicado en los programas anteriores. Ahora bien, esta iglesia había entrado en una batalla tan tremenda con todas estas fuerzas infernales en Éfeso. Y tú puedes recordar que Éfeso era una de las ciudades más hundidas en el paganismo. Es más, una de las siete maravillas del mundo, el templo de la diosa Diana, estaba ahí. Y era realmente eran orgías sexuales lo que se tenían en ese templo. Y era una cosa tan terrible, llena de maldad y de ocultismo. Ahora bien, esta iglesia, en medio de esa sociedad corrompida, necesitaba la armadura, como hoy en día tú y yo necesitamos la armadura, pero de Dios, no la nuestra, para salir adelante. Ahora, aquí nos presenta otra parte de la armadura. Le aconseja el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a la iglesia que se ponga la coraza de justicia. Quiero que consideremos en primer lugar los ataques destructivos de Satanás a través de la acusación. Ese es el punto principal de esta reflexión bíblica. La coraza tenía que ver con la protección del tórax, de nuestro corazón. Satanás está buscando el corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que del corazón mana la vida. Y si tu corazón está desprotegido, entonces Satanás va a lanzar sus dardos y te va a hacer daño. Pero Dios ya hizo provisión para que nuestro corazón se mantenga seguro. Y es la coraza de justicia. Y más adelante vamos a explicar qué significa la coraza. Pero hablemos un poco acerca del ataque infernal, de la acusación que el enemigo hace al cristiano para poderlo destruir, y no solamente el cristiano, sino aquella persona que no ha conocido a Cristo. El significado de la acusación diabólica lo podemos nosotros ver en Apocalipsis 12, del versículo 10 al 12, que nos habla que es el acusador de los hermanos. Satanás trata de acusar. En la palabra griega de acusar, arroja este significado, y es un ataque verbal de calumnias o falsas acusaciones. Oye bien, es un ataque verbal de calumnias o falsas acusaciones. Satanás quiere hacer eso con tu vida, quiere destruirte a través de la acusación. ¿Cuál es su objetivo? Ya lo dijimos, es el corazón, destruir la mente, la voluntad y las emociones. Poder penetrar en esas tres áreas para que tú y yo quedemos paralizados. Cuando Jesús nos dijo ir por todo el mundo, y Satanás quiere paralizarte a través de la acusación. La meta que él tiene, por lo menos, son dos cosas a través de la acusación. Número uno, desvalorizar tu vida, que tú te sientas tan mal consigo mismo que tú puedas decir, no sirvo para nada, mejor no haré nada. Y el segundo propósito, segunda meta de esa acusación, es producir incredulidad con respecto al cuidado de Dios para tu vida. Veamos lo primero. la desvalorización. Veamos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. Por falta de tiempo no vamos a dar lectura a estas porciones bíblicas, pero tú lo puedes buscar. Es en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 2 y 3. Cuando Jezabel manda a decir a través de sus siervos que Elías el día de mañana iba a morir como uno de los profetas que él mismo había dado muerte. ¿Qué pasó? Esa acusación que lanzó Jezabel produjo en Elías temor. ¿Y qué pasó? Salió huyendo. Yo no sé si tú has salido huyendo en medio de una batalla. ¿Por qué? Porque dejamos que la acusación destruyese la fortaleza de nuestro corazón. Ahora bien, hay otros productos de esta desvalorización, como es la desmotivación. Recordemos allá en el capítulo 4 de Esdras, en el versículo 4 al 5, cuando nos menciona que los judíos estaban construyendo el templo, pero los enemigos de la construcción de ese templo, enemigos del pueblo de Dios, comenzaron a enviar amenazas a muerte si ellos no suspendían la construcción del templo. ¿Qué produjo? Bueno, sencillamente trajo una desmotivación. Es más, dice la palabra de Dios que todos se fueron a sus casas. La Biblia relata que pasaron 16 años inactivos en construir la casa de Dios, la ortiga, todo había crecido ahí. Realmente habían dejado abandonado. Yo no sé si tú has dejado abandonado privilegios o ministerios a raíz de una acusación. Satanás te quiere paralizar a través de la acusación. Pero una cosa debemos nosotros de entender, que mayor es aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Ahora, los medios que puede ocupar para lanzar esa acusación, para traer desvalorización a tu vida, y en segundo lugar, para producir incredulidad. Incredulidad de que Dios te está cuidando, de que Dios es fiel. ¿No es eso lo que hizo Satanás allá en el jardín del Edén diciéndole a Eva, con que Dios os ha dicho? ¿No es eso lo que Satanás trató de hacer con Jesús en el desierto cuando le dijo, está escrito que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra? Poner en duda la fidelidad de Dios. Satanás va a hacer lo mismo contigo y conmigo, pero debes de saber que Dios es poderoso en nuestro corazón. Puede ocupar estos tres medios y otros más, pero los más comunes son por las faltas cometidas. Hay momentos que Satanás se aprovecha de nuestros errores, de nuestros pecados, para acusarnos. Pero ¿qué debemos de hacer cuando tú y yo hemos pecado? ¿Qué debemos de hacer? La Biblia nos dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces debemos de conocer que cuando el enemigo venga a acusarnos por un pecado nuestro, ¿qué tenemos que hacer? Ir y pedirle perdón al Señor, y en ese momento tú sigues adelante. En otras palabras, no te detengas porque has cometido un pecado. En el instante que lo has cometido, pídele perdón al Señor y sigue avanzando. Satanás se aprovecha cuando tú no le has confesado y le has pedido perdón al Señor por lo que has cometido. Lo otro es las faltas no cometidas. En otras palabras, la falsa acusación. ¿Cuántos se han dejado acusar por Satanás? Se cuenta, yo no sé cómo, pero Martín Lutero dice que una ocasión el enemigo, Satanás, vino a acusarlo de todas las cosas. Y él tomó un papel y comenzó a escribir todas las cosas que Satanás le estaba diciendo que él era. Y él le dijo, muy bien, Satanás, tú tienes razón. Todas estas cosas que tú dices son ciertas. Pero te quiero decir algo también muy cierto, es que todas estas cosas Cristo las llevó en la cruz del Calvario y Él ya me perdonó. No te dejes acusar. Si tú ya le pediste perdón a Dios por tus pecados, ya no dejes que Satanás vaya al fondo del mar y comience a pescar las cosas que Cristo lanzó a lo profundo del mar. Lo que Dios tiró al cesto de la basura, Satanás ni nadie te puede acusar. La Biblia dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así que no te dejes acusar por aquellas cosas que tú ya le pediste perdón. Y en tercer lugar, por el aparente descuido de Dios. Satanás te va a hacer sentir eso, que Dios se ha descuidado. Quizás por la falta de provisión económica, por la falta de salud, por problemas de familia, por problemas de ministerio, por problemas de cualquier otra naturaleza. Él va a tratar de decirte, mira, Dios te abandonó, Dios se ha descuidado de ti. ¿Qué pudo haber pensado Job cuando él en un solo día perdió sus 7 hijos, perdió su hacienda, perdió su ganado, perdió todo y aún más, perdió su salud? Y para poder colmar el vaso, su mujer, que supuestamente debería ser la ayuda idónea, vino a ser, y perdona la expresión, un estorbo idóneo en ese momento. ¿Qué fue lo que hizo? Le dijo al pobre Job: maldice a Dios y muérete. Algunos no saben qué hacer en este momento, porque sienten que Dios los ha abandonado, y Satanás te va a decir: mira cómo te tiene Dios, no te dejes acusar. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice: fiel es el que nos llamó, y Él hará. Espera en Dios. No dejes que la circunstancia determine la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios está determinada en un hecho poderosísimo, y es en la muerte de Cristo. Y Él dijo: y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Así que no te dejes desanimar por ese aparente descuido de parte de Dios con que Satanás te está haciendo sentir, te está haciendo pensar. Ahora, por eso la palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 18: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La acusación es una obra satánica, es una obra del mismo infierno, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacerlo. Ahora, ¿cómo lo hace? Hay algo bien lindo e importante, que es la coraza de justicia. Cristo nos pone esa coraza, pero para poder entender un poco esto, tenemos que hablar algo que tiene que ver con el convencimiento del Espíritu Santo. El convencimiento del Espíritu Santo de la obra de Cristo en nuestro corazón. El Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión, hablando de la obra del Espíritu Santo: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y de juicio, porque el enemigo, el Dios de este mundo, ha sido ya juzgado. Ahora, vamos a tomar solamente la segunda palabra. El Espíritu Santo convencerá de justicia. Ahora, Pablo nos está diciendo acá que nos pongamos la coraza de justicia. Pero el ponerse la coraza tiene que ver con una obra que tú y yo no podemos hacer. Es la obra del Espíritu Santo. Y cuando tú ves la obra del Espíritu Santo, por la fe te la tienes que apropiar. Y es el convencimiento. Él convencerá de justicia, es una obra sobrenatural. ¿Qué significa convencer? El vocablo griego significa dejar convicto, poner en evidencia, redarguir. Dejar convicto, es decir, dejar a una persona en evidencia, sacar algo a luz. Aquellas cosas que tú y yo no podemos ver, el Espíritu Santo lo saca a luz. Pero ¿qué es lo que Él saca a luz? Eso es bien importante, ya lo veremos dentro de un momento, pero quiero decirte algunos ejemplos del Antiguo Testamento, hombres que fueron convencidos por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Noé, él estuvo convencido de que el arca iba a resistir el peso de los animales, y por eso, con mucha tranquilidad, él entró juntamente con su familia, y después de 40 días y 40 noches de estar lloviendo, y permaneció por otros 40 días flotando sobre la faz de las aguas, él supo que Dios era fiel. Y ¿cómo él tuvo esa seguridad que iba a resistir un diluvio? Dios lo había convencido. Vemos el caso de Abraham. El Señor le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él estaba seguro que iba a llegar a esa tierra. ¿Cómo estaba seguro? Dios le dio la convicción. David, ¿cómo tuvo seguridad de que iba a vencer a un gigante? Él era un jovencito y venció a un gigante. ¿Cómo fue? Por la convicción del Espíritu. Podemos hablar así de Saulo de Tarso. Estaba convencido de lo que Cristo hizo en camino a Damasco, y él quedó convencido, y por eso dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Ahora bien, cuando la Biblia dice que nos vistamos de la coraza de justicia, nos está diciendo algo importante. El Espíritu Santo te quiere convencer a ti y a mí. En otras palabras, quiere dejarnos convictos o poner en evidencia. Quiere sacar a luz algo importante para que tú y yo, al verlo, lo podamos colocar. Y es la aplicación continua de la victoria de Cristo. Esa es la coraza. La coraza es la victoria de Cristo por ti y por mí. Cuando el Espíritu Santo nos convence, de que realmente esto es lo más bello y maravilloso que nos pudo haber ocurrido, entonces nosotros la aplicamos. La Biblia dice vestidos. En otras palabras, es una acción de fe nuestra, pero cuando tú y yo somos convencidos por el Señor, por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a tratar de convencerte de tres cosas importantes que implican esa coraza. En otras palabras, la victoria de Cristo es la coraza. Ahora, esa coraza, esa victoria de Cristo, tiene tres partes importantes. Número uno, su muerte, su resurrección y su ascensión. Oye bien, esta, y podemos añadir realmente la cuarta, que es su segunda venida. Pero vamos a enfocarnos en estas tres. La muerte. El Espíritu Santo te va a convencer de que eres libre de pecado y de culpa por la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Que eres libre de condenación. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, del 1 al 2, que los que están en Cristo realmente no van a condenación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le ha dado la convicción de su perdón. Eres libre de las potestades de las tinieblas. Eres libre del temor a la muerte. Si tú le dices al Señor, Señor, yo creo en lo que tú hiciste por mí en la cruz, cuando el Espíritu Santo te ha convencido que tú eres más que vencedor, Cristo te perdonó, te limpió de tus pecados, te ha dado nueva vida, ha hecho de ti una nueva criatura, gloria a Dios. Pero no solamente la muerte de Cristo, pero también su resurrección. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que Cristo resucitó para nuestra justificación. En otras palabras, para declararte a ti inocente, limpio, puro, sin mancha delante de Dios. La sangre de Cristo nos limpia de obras muertas, dice el libro de los Hebreos. Ahora, pero aparte de la resurrección está la ascensión. ¿Qué es la obra del Señor Jesucristo hoy en día en el cielo? Y la palabra de Dios nos habla en el libro de los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 19, dos versículos quiero leerte, la cual dice, tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa esto? Es el cielo mismo. Es el mismo cielo que Cristo entró como precursor en su ascensión. En otras palabras, si Cristo entró como precursor tuyo y mío, de los que hemos recibido la salvación, entonces es como que tú y yo, en este momento, nosotros estuviéramos allá. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios, que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Porque Cristo está en la presencia de Dios, está al lado del Padre, está intercediendo por nosotros, entró como precursor, y si Él entró, es que tú y yo ya entramos. Por la fe así es. Entonces dice, esta es una segura ancla del alma, en el cual tú puedes decir, en el momento que tú mueras, tú no debes de temer a la muerte. ¿Por qué? Porque tú puedes decir como el apóstol Pablo, porque él sabía de esa ancla segura. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque sabía que en el momento que iba a morir, iba a la presencia de Dios, a la presencia del Señor. Cuando el Espíritu Santo nos convence de su obra, de Cristo, de la muerte, resurrección y ascensión, entonces vamos a vivir seguro y vamos a decir, ¿de quién voy a temer? ¿Satanás me quiere acusar? No puede, porque la sangre de Cristo me ha limpiado de todos pecados. Si Satanás te quiere acusar de que en este momento has cometido algún error, alguna falta, pues tienes abogado delante del Padre, Jesucristo el justo. Pídele perdón al Señor, pídele perdón, y Cristo te perdona, te limpia, te purifica, si tú le confiesas tu pecado. Y la resurrección te está dando a ti la victoria. Cristo resucitó para darte la victoria a ti y a mí. Entonces, la coraza es la victoria de Jesús. Por eso dice la Escritura que somos más que vencedores en Cristo Jesús. El apóstol Pablo tenía una convicción tan poderosa de esa coraza que decía, por todas partes, fíjate bien, por todas partes llevo la muerte de Cristo para que la vida de Cristo se manifieste en mí. En otras palabras, la victoria de Cristo la llevo por todas partes. ¿Dónde es que Jesús venció el pecado? ¿Dónde venció Jesús a Satanás? ¿Dónde venció Jesús al mundo? ¿Dónde venció Jesús la muerte? ¿Dónde Jesús venció la carne? ¿Dónde venció todas las cosas ¿Qué? ¿Dónde? En la cruz del Calvario, en su muerte y en su resurrección. Y él decía, por todas partes llevo la coraza. ¿Para qué? Para que Cristo se manifieste en mí. Cuando tú y yo quedamos convencidos por el Espíritu Santo de lo que Cristo hizo, entonces podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, ¿estás dispuesto a dejarte convencer por el Espíritu Santo de la obra de Cristo? Entonces no vas a temer a la acusación de Satanás, ni a las personas que han tratado de destruirte. Posiblemente te sientas tan desanimado ministerialmente. Algunos consiervos del Señor se han sentido tan tristes, tan decaídos por las acusaciones, por palabras que han venido a través de otras personas que realmente, ya sea por su misma naturaleza carnal o Satanás instrumentalizando a esas personas, has entrado en temor, has abandonado la obra de Dios, has dejado los privilegios abandonados. ¿Pero qué tienes que hacer? Levántate. Dile al Señor, Señor, convénceme, Padre, de lo que tú has hecho por mí en la cruz. El Espíritu Santo va a traer a memoria, va a traer a evidencia que Él te ama, que Jesús murió por ti, resucitó por ti, y es más, tu nombre está escrito en el libro de la vida, y Cristo está intercediendo por ti. Y cuando tú te sientas convencido, entonces no le vas a dar lugar a esa acusación. Esta iglesia de Éfeso necesitaba esta victoria, necesitaba experimentar, porque donde están las huestes del infierno, una de las estrategias que ocupan hoy en día, especialmente con la iglesia, con el cristiano, es destruirlo a través de la acusación. No te dejes destruir por ello, porque Cristo ya te perdonó, ya te limpió. Si tú te has sentido tan desmotivado, tan triste, y no has podido entrar en batalla espiritual haciendo la obra de Dios, este es el momento para que tú y yo podamos decirle, sí, Señor, te doy gracias por tu obra. Ora conmigo. Dios del cielo, gracias te doy por tu Hijo Jesucristo. En este momento, Señor, creo en tu muerte, en tu resurrección, en tu ascensión y en tu segunda venida. Sé, mi Dios, que todo eso lo hiciste para que yo tenga victoria ahora. Tu victoria es mi coraza. Señor, en este momento, por la fe, me puedo apropiar, porque creo, Señor, lo que has hecho. Por lo tanto, renuncio a todo desánimo, renuncio a toda acusación. Renuncio, Señor, a toda desvalorización que el enemigo ha hecho de mi vida, y yo me he dejado convencer por el enemigo. Pero ahora creo al convencimiento del Espíritu y me declaro libre. En el nombre de Jesús, aquí estoy para servirte. En Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración de corazón, hermano, te invito a que sigas orando. Deja que Cristo, el Espíritu Santo, te siga dando la victoria. Dios te bendiga.